no somos bots. Entonces, ¿qué, quiénes y cómo somos en Internet? Una hora de radio podcast para analizar los entornos digitales a través de la antropología. Bienvenidos a No Somos Bots. Soy Andrea Kropman, de Paseo por Internet. Formo parte del Instituto Catalán de Antropología y la Red Latinoamericana de Antropología Digital. Estamos grabando desde la radio comunitaria del Canódrom. Los programas se van a realizar en castellano y se grabarán en vídeo y se publicarán en el canal de YouTube, subtitulados al catalán e inglés. La transmisión la podrán escuchar por nuestro canal de Spotify y la red de radios comunitarias. Me acompaña a día de hoy dos compañeras del Grupo de Antropología Digital del ICA y de la Universidad Huerta de Cataluña y la Universidad Rovira i Virgili, Joana Tarancón y Eva Cires. Bienvenidas y gracias por participar.
A ti por invitarnos en este estreno.
Eso mismo, gracias Andrea por invitarnos.
De nada, de nada. Bueno, para este primer programa vamos a explorar y analizar cómo son y cómo se construyen los cuerpos digitales. Vamos arrancando. Nuestros cuerpos tienen la capacidad de desdoblarse y transformarse según el entorno. Nos camuflamos según la ocasión. Hacemos uso de nuestras habilidades más camaleónicas para adaptarnos a la situación. ¿Cuánto tiempo dedicas a pensar la vestimenta que te pondrás para una entrevista de trabajo, una fiesta, una graduación o para una cita con alguien que te gusta? ¿Cuáles serán las consecuencias derivadas de asistir a esas situaciones con un atuendo diferente al que has elegido? ¿Por qué las elecciones de cómo mostrar nuestros cuerpos son trascendentales para nosotras como para los grupos en los que interactuamos? En las últimas décadas, nuestros cuerpos tuvieron que sumar a ese pensar el atuendo una nueva dimensión. Romper los jeans o usar una camisa raída ya no nos representaba. Teníamos que elegir otros accesorios para ser visibles en nuestra nueva no corporalidad digital. Así, otras personas podrían vernos y pasaríamos a formar parte de esas comunidades con comunicaciones mediadas por las pantallas. En el proceso de digitalización de nuestros cuerpos, primero tuvimos un nickname junto a una imagen que muchas veces estaba relacionada con nuestros gustos. Otros perfiles conocían nuestra forma de hablar por lo que escribíamos en los chats o en los forums. Tiempo después, y más cercano a la actualidad, surge otra metamorfosis de nuestra no corporeidad digital. Cambiamos los nicknames por nuestros nombres de la vida offline, ligados a fotos de nuestros cuerpos físicos. Mary Douglas, en Los dos cuerpos, escribía: "Espero convencerlos llevando mucho más lejos la teoría de Mauss, según la cual el cuerpo humano es imagen de la sociedad y, por lo tanto, no puede haber un modo natural de considerar el cuerpo que no implique al mismo tiempo una dimensión social. El interés por las aperturas del cuerpo dependerá de la preocupación por las salidas y entradas sociales, las rutas de escape e invasión, donde no existía una preocupación por preservar los límites sociales, no surgirá tampoco la preocupación por mantener los límites corporales". En 1997 nace la primera red social en Internet con 6degrees. No es hasta 2004 cuando se funda Facebook y en 2008, con una mayor conectividad en diferentes países, nos llevó a pensar la forma digital de presentar nuestro cuerpo. Primero pensamos en cómo podíamos conectarnos con aquella débil conexión telefónica y después cómo mostrarnos e interactuar con un nuevo formato de comunidad. Una comunidad que habitaba en un territorio ilusorio y solo se podía abrir a través de aparatos. Después de la comunidad en Facebook, las redes sociales o las redes se reprodujeron como setas y en esos territorios digitales se empezaron a producir nuevas versiones de nuestros cuerpos. Exploremos. Salimos a hacer trabajo de campo para buscar distintas experiencias y reflexiones. Salimos a investigar por internet y consultar las experiencias personales sobre la construcción de esos cuerpos en línea. Malinali nos cuenta cuál fue su primera presencia en el ámbito digital. Con una transición de los perfiles personales a los laborales, sintió que su relación con las plataformas de internet se planteaba como no consensual.
Hola. Bueno, la primera vez que creé un cuerpo digital para interactuar en redes sociales, estaba yo en la universidad, como de 19 años, y recuerdo que fue en la casa de una amiga de mi mamá que tenía computador y tenía internet, y entré a uno de estos cuartos, ¿no?, de chat, que bueno, en realidad no eran redes sociales como las conocemos hoy, porque eran cuartos más específicos, como canales de comunicación. Y recuerdo que había diferentes colores en los canales, y entré a uno negro y había una conversación, y luego de pronto entré a uno rojo y había un tono pues específicamente de interacción sexual, y me friqué. Me acuerdo perfectamente que me friqué, me sentí observada, me sentí vista, me sentí así. Fue una sensación muy desconcertante, ¿no? Ya de ahí realmente mis presencias, digamos, mis identidades en redes sociales han sido más ligadas al trabajo organizativo que yo he hecho en diferentes momentos con diferentes organizaciones, colectivos. Y ha sido a través de esas cuentas que he utilizado las redes sociales, pues, como para conectarme. En las ocasiones que he tenido redes sociales a nivel, digamos, personal, en México, ¿no?, originalmente, donde las tenía, las cerré después de una relación bastante acosadora en la cual yo quería borrar cualquier interacción, ¿no? Entonces recuerdo mucho esto, como las redes sociales con mi persona digital se daban mucho a, justamente como a cuestión de acoso, ¿no? Y sí, así como borrar una dirección postal, las cerré, ¿no? Y ya últimamente creo que ha sido un poco una mezcla de, ¿no? Todavía mantengo por ahí una identidad, digamos, en redes sociales que utilicé originalmente para organizar, pero no está muy activa, y entonces no tengo una presencia, no posteo, sino simplemente ha sido un espacio donde poderme enterar luego de lo que pasa alrededor, porque también he notado eso en los últimos, pues, casi 15 años, que donde una se entera los eventos que va a haber, lo que está pasando, es en las redes sociales. Entonces, en momentos en que no he tenido la posibilidad de estar conectada, me he dado cuenta que no me entero. Entonces, sí, ha sido como que algo forzado realmente de tener que estar ahí, aunque realmente no me guste la forma en cómo se desarrolla la conversación o las interacciones, ¿no? Y sí, ahora las identidades en redes sociales que tengo digitales son tres. Una en Facebook, más local. Otras dos que tuve que abrir en el último año, realmente más por la búsqueda de empleo, ¿no? Instagram, porque me di cuenta que ahí se publicaban muchos trabajos de las redes de las organizaciones que sigo, y la otra en LinkedIn, ¿no?, también en la búsqueda de empleo. Pero así como una presencia digital, nunca me ha gustado. Creo que siempre ha sido una relación un poco como no consensual, ¿no? Así me siento un poco.
Vale, vamos a continuar con Afra en el siguiente audio, que nos relata una experiencia desde los videojuegos con una identidad más anónima, que con el pasar del tiempo fue transitando hacia una identidad más visible y profesional con finalidades laborales.
Mis primeras identidades digitales fueron casi todas basadas en un nick que yo usaba, para videojuegos, para el correo electrónico, para diferentes foros en los que entraba. Digamos que antes Yo creo que la gente de Internet tenía como una identidad aparte, ¿no? A lo Matrix. Eso era real, lo que se ven a nivel en el mundo Matrix, que digamos los informáticos, la gente un poco tequi, tuviéramos esa identidad y no usáramos nuestro nombre. Pero sí que es verdad que a medida que se fueron imponiendo las redes sociales y también a medida que uno pues quiere entrar en corporaciones y cosas así, simplemente por ejemplo a la hora de presentar tu currículum, pues lo presentas con un correo con tu nombre, por ejemplo, y eso ya empieza como a ligar tu identidad real con tu identidad virtual. Y luego en las redes sociales, como en la mayoría las queremos usar como para mostrarnos de alguna manera, ¿no? Mostrar una faceta de nuestra vida real, conocer otra gente real, aunque hay otros usos posibles, pero creo que este es el uso que más se premia. Es el uso que casi al que nos vemos abocados es el camino más fácil. Otros usos son muy difíciles, yo creo. Otros usos a la antigua usanza, quiero decir, ¿no? Poner tu nick, no publicar nada y usarlo solo para comunicarte por mensajería con otra gente, pues no es como hoy en día se está fomentando ese tipo de comunicación. Hoy en día, por ejemplo, los reels, ¿no? Publicar lo que estás haciendo, publicar lo que estás comiendo, publicar si eres un artista lo que estás produciendo. Es una mezcla de. Básicamente, hoy en día las redes sociales es una forma de vendernos, que tiene mucho sentido para artistas, para gente que tiene negocios, pero quizá no tiene tanto sentido para un ser humano que quiere formar parte de una sociedad.
Bueno, en último lugar vamos a escuchar a continuación a Noelia Granados, que es una compañera nuestra del grado de antropología, y ella nos contará con más detalle la diferencia generacional y la evolución en los perfiles digitales.
Yo soy estudiante de cuarto año del grado de antropología URB WOC y trabajo como monitora y educadora. Y también actualmente tengo un pequeño proyecto de divulgación científica llamado Antropomente, que se enfoca en tener su propio nombre, logo y sus propias redes, pero que están creados por mí, por lo cual mi persona digital también sale en el logo. Entonces, si tuviera que remontarme a cuál fue el momento, el primer momento en el que yo pensé en mi identidad digital o en mi cuerpo digital, no se reduce a las redes, sino a la creación del correo electrónico. Porque como buena millennial, nosotros nos subimos a todas las tendencias y en su día, cuando Internet se hizo popular, hubo que crearse un correo electrónico. En su día, pues el primero fue, mi primer correo fue de Hotmail, pero recuerdo que muchísima gente tenía correo de Yahoo, de Terra, de muchísimos otros correos de otros servidores y era pues extremadamente popular crearse un correo. Mucha gente usaba nombres ridículos, números, letras enrevesadísimos para crearse su primer correo. Yo en ese momento no tenía, fue un momento de transición porque me acababa de llegar a España, entonces fue un momento de transición. Y recuerdo que lo que se me ocurrió fue poner mi nombre y mi número favorito porque, pues bueno, no tenía otra identidad que no fuera mi nombre, entonces fue lo que usé. Y con ese correo creamos lo que no sería una red social, pero sí que sería las primeras bases de una red social, como era tener Messenger y tener Fotolog. Pero en ese momento era curioso porque tener estas redes o estos datos en Internet suponía no dar datos personales, al contrario, lo más importante era que tu alter ego digital no tuviera nada que ver con tu vida privada. Y de hecho, cuando Gmail se populariza, yo creo mi primer cuenta de Gmail que estaba ligado a mi nombre que yo usaba en el club de rol donde jugaba. Ahí así ya tenía una identidad, un alter ego propio de mis hobbies y entonces es el que uso para crear mi correo electrónico. ¿Qué pasa? Que cuando entro en el mundo laboral con 19, 20 añitos, me parecía que no quería mezclar, por un lado, mi vida privada o lo que eran mis hobbies con el ámbito laboral. Entonces decido crearme un segundo correo, todos estos correos los mantengo hasta el día de hoy, con mi nombre y apellido, digamos que fuera más formal, para poder poner en el currículum, para poder entregar a las empresas, etc. Y es como he funcionado hasta el día de hoy. Pero con el surgimiento de Google, yo creo que todos, o al menos la gran mayoría, nos abocamos a echar muchísima información propia, y nuestra identidad digital, esta ficticia que nos habíamos creado, este alter ego digital, pasa a ser mucho más real. Y pasas a poner tu foto en Facebook, pasas a poner un montón de datos, de poner pues tu cumpleaños, de esperar que Facebook te recuerde de los cumpleaños de la gente, de ver cuando la gente se casa o se divorcia o lo que sea en Facebook. Así que Facebook traslada muchísimo de la vida real a Internet. Con el tiempo nos damos cuenta que Facebook se está llenando de gente que no nos interesa, como son pues nuestros padres, incluso nuestros abuelos, y pasamos a huir de esa red y formar otras redes. Con el surgimiento de Instagram vuelve esta creación de... Hay gente que sí, tiene un perfil en Instagram súper personal y que muestra su día a día y tal, pero mucha gente no. Mucha gente crea para Instagram una identidad totalmente irreal, de una vida soñada o, por el contrario, de una vida totalmente anónima. Entonces, que mucha gente usa pues estas redes para pues stalkear a otra gente. Entonces, en mi experiencia personal, yo me doy cuenta que Facebook tiene demasiada información, hay demasiadas cosas que no me interesan. A medida que crezco y que mis redes personales evolucionan, no quiero que determinada gente vea lo que yo hago. Entonces, por un lado, privatizo muchas redes y, por otro lado, borro cuentas, creo nuevas y, sobre todo, pongo cada vez menos información. Cuando mis hobbies me llevan a crear mi canal de YouTube, que al principio era de manualidades, luego pasó a ser durante bastante tiempo un canal dedicado a la literatura, creo Secretos del Lector y esa es la identidad del canal. Y aunque todo es lo que yo creo está creado por Noelia Granado, tiene su propia identidad. Y hay muchas cosas en las que, por ejemplo, cuando he tenido redes para una empresa que en la que estuve, todo era de la empresa, todo tenía el sello de la empresa creado por mí, pero sí que tenía una identidad personal propia. Porque ya no me apetecía mezclar estos contenidos. Y así funciona hasta el día de hoy. De hecho, Antropomente, que es mi pequeño proyecto divulgativo, tiene sus propias redes y, aunque está creado por mí, es decir, es un by Noé, pero no es solo Noé, porque Noé es muchas más cosas. Y Noé también es mamá, y Noé también es estudiante, y Noé también es trabajadora, y todas esas experiencias se muestran, pero a cachitos, y en ningún sitio está 100% completo. Entonces, digamos que intento no mezclar mucho mis redes, y sí que van un poco compartimentadas. Pero yo creo que es ya más a posteriori, a medida que crecemos, a medida que nos damos cuenta que no queremos revelar tanta información y a medida que lamentablemente nos vemos involucrados o nos damos cuenta de los peligros de dar información en la red. Entonces, actualmente mi cuerpo digital tiene como dos versiones, tiene uno más privado, unas redes más privadas que van, por un lado, enfocadas a familia y amigos, y por otro lado, en mis redes divulgativas, que sí, salgo yo, sí, sale mi cara, sí, sale mi nombre, pero está solo ligado al contenido que creo para eso. Y también mantengo, por otro lado, la privacidad de mi familia, sobre todo de mi hijo, y intento también mantener la privacidad de otras personas. Si comparto algo, siempre es bajo consentimiento, que es una cosa que hemos aprendido también a las malas, de tener consentimiento de las otras personas para poder publicar. Cosa que yo creo que con el surgimiento de Internet y de las primeras redes no se nos hubiese ni pasado por la cabeza. Y esa, digamos, es un poco mi experiencia en redes.
Analicemos. Un espacio para conversar desde la antropología y otras aristas.
Tras escuchar los testimonios que recopilamos en nuestro breve trabajo de campo sobre cómo ha sido construida o pensada la corporeidad digital en las redes sociales, pero también en los videojuegos o correos, vamos a continuar con un análisis conversado con invitadas presenciales y otras digitales. Me acompañan en esta charla Josep Martí Pérez, actual director del Institut Català d'Antropologia. Se doctoró en Antropología Cultural en la Philips Universitat y trabaja como investigador en el Institut Milà y Fontanals del Consell Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona. Es profesor de Antropología en, la universidad, en las universidades de Barcelona, Rovira y Virgili y la Oberta de Cataluña. Dirige proyectos de investigación en Antropología de la Música, Antropología del Cuerpo y más recientemente posthumanismo. Como antropólogo, ha realizado trabajos de campo en diferentes países europeos, Japón y en Guinea Ecuatorial. También nos acompaña Alexander Pichel Vázquez, es investigador predoctoral en la Universidad Oberta de Cataluña, es graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en Comunicación por la Universidad Pompeu Fabra y en Estudios de Género por el Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género. Muchas gracias por venir y bienvenidos aquí a estos estudios. Gracias, Josep.
Gracias por la invitación. Soy aquí con mucho gusto.
Me encanta. Y gracias, Alexander.
Muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio.
Eso, el espacio importante que tenemos. Bueno, para empezar este análisis, quiero que primero como que me digan las impresiones que tuvieron de este pequeño relevamiento, o, bueno, de estas participaciones que pusimos recién, que es un poco lo que les pareció o el tema en sí también. Después empiezo con las preguntas.
Bueno. Sí, no sé, en mi caso, claro, lo que es interesante es que son experiencias personales, ¿no? O sea, y de que de alguna manera todos nos reflejamos también en ello, porque todos hemos pasado más o menos por ahí. Entonces, lo que a mí me llama un poco la atención, quizá podemos hablar después de esto, es esta separación que se hace, ¿no?, tan clara entre quizá cuerpo físico y cuerpo digital, ¿no? O el mundo real, entre comillas, porque todo es real, ¿eh? El mundo real, entre comillas, el mundo que pisamos, y el mundo del ciberespacio. Creo que eso sí que merece un poco de reflexión. Y aquí es donde quizá yo criticaría esta posición, ¿no? O sea, para mí son más bien son mundos complementarios, no en oposición. Y de alguna manera, eso que denominamos cuerpo digital, entre comillas, yo lo entiendo sencillamente como una proyección de nuestro cuerpo de carne y hueso. O sea, porque es inseparable. O sea, el cuerpo, digamos, digital, le hace falta el cuerpo. Es que sin el cuerpo en carne y hueso no habría este cuerpo digital, ¿no? No sé, son las primeras ideas, ¿no?, que se me han ocurrido al respecto.
Muchas gracias. ¿Y Alan?
Yo, la verdad, tampoco vengo aquí a contradecir a Josep, obviamente. Además, estoy bastante de acuerdo con su posición. Y con respecto a esto, una de las cosas que me causa mucha atención y curiosidad de los audios que hemos estado escuchando es esta distinción de cuando no mostramos ciertas componentes de nuestra vida personal que suponemos que son, que no son públicos, o cuando estamos callados en estas redes sociales, ¿dejamos de ser cuerpos digitales o seguimos siendo cuerpos digitales? Porque la mayoría de las locuciones decía como que no estamos presentes o estamos simplemente observando. Y en este sentido es como si en nuestra vida offline, cuando estamos callados, dejamos de ser cuerpo. No estamos hablando las 24 horas del día y no dejamos de tener el cuerpo. Entonces, cuando no estamos hablando en nuestras vidas online, también seguimos teniendo este cuerpo online.
Sí, sí, a eso también había estado leyendo algunos artículos que hablaban de esta confluencia, ¿no?, y de cómo llamarla también, ¿no?, porque no... por eso yo creo que se da esto de que hay gente que la separa, ¿no?, porque no hay una terminología que junte estas dos, ¿no? Entonces, había estado leyendo Luciana Floridi, la denomina como vida on life, ¿no? No sé si escucharon este término, que es como una especie de... se hizo un manifiesto y que es una especie de hibridación o mezcla de estos dos mundos, ¿no?, que antes estaban separados y se ponía muy bien mundo offline y mundo online, ¿no? Ahora pasamos a estar como todos integrados. No sé si lo escucharon o lo han consultado.
Sí, pero a mí, vamos a ver. Sí, sí. Pero lo que pasa es que como son fenómenos nuevos relacionados, o sea, más o menos nuevos, a veces quizá también exageramos o lo sacamos un poco de contexto, ¿no? Porque no hay tanta diferencia. O sea, a mí me gusta mucho pensar, por ejemplo, muy bien, entramos en esta comunidad, entramos en el ciberespacio, ¿no?, en el offline, en la experiencia offline y esas cosas, ¿vale? Pero bueno, pongámonos más de pies en el suelo. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, yo salgo a la calle, entro en otro mundo, el de la calle. ¿Cuántas cosas no cambian también? Claro, es que mi idea básica, a ver, tampoco no quiero enrollarme mucho en esto, pero que esta idea que tenemos de los cuerpos como algo aislado, los individuos, es una falacia, no somos individuos, ¿no? O sea, somos lo que somos porque nos implementamos en todo lo que nos rodea. Y todo lo que nos rodea, ya sea lo físico, lo orgánico, las ideas, Dios, que son ideas, ¿no? O sea, así nos implementamos nosotros. Por lo tanto, si yo estoy en casa, yo me implemento con lo que tengo en casa. Si estoy en la calle, me implemento en lo que sea en la calle, también con los peligros, como antes salía también la primera, ¿no?, persona que ha intervenido del chat, ¿no?, y sí, así un poco así, sí, morboso, ¿no? En la calle también encuentras cosas de esas, ¿no? Vale, pues entramos también. Estoy en un teatro, exactamente lo mismo. Yo me implemento pues en la ópera que está representando, en la música, en las butacas, en la temperatura, la gente que tengo al lado, los pensamientos que tengo, yo me implemento así. Entro en el ciberespacio, exactamente lo mismo. Claro que hay diferencias, pero son diferencias para mí de grado, no de cualidad, de calidad, ¿no? Sí, y aquí podemos hablar, ¿no?, por las características propias del ciberespacio, que permite que yo me implemente de una manera diferente a como yo puedo ser en mi casa, o en mi habitación, o en la calle. Y aquí se puede hablar mucho, también, o sea, podemos discutirlo.
Claro, no sé si querías aportar.
No, no. Dale.
No, estaba pensando en las distintas ventanas, ¿no? De que cerramos como la instantaneidad que hay en el mundo digital, hablando de estos mundos, ¿no? Que están todos integrados. Tal vez se suceden con más rapidez, ¿no?
Sí.
De salir, por ejemplo, yo no puedo salir a la calle y al mismo tiempo abrir y cerrar de ojos y estar en mi casa, porque capaz que me queda muy, muy lejos, en distancia. Y sin embargo, en lo que es internet, como que está todo más a punta de clic, ¿no? Es como más rápido cerrar una cosa, un espacio, una dimensión, o como se quiere llamar, y entrar en otra rápidamente, ¿no?
De acuerdo, sí, no, esto es seguro, pero estamos hablando de diferencia de grado, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las características, creo yo, de lo que es el ciberespacio es la opcionalidad. O sea, que tenemos mucha mayor opcionalidad, que es un rasgo de sociedades modernas, encontrarse con las más arcaicas, donde hay menos opcionalidad. Y esto para mí es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Y eso nos remite a la sociedad líquida de Bauman también, ¿no? Y es un viejo concepto, ¿no?, creo que es de los 90, de Sigmund Bauman, que habla de la sociedad líquida, donde es eso, es ese movimiento, cosas que son, ya no son más estáticas, cambia lo que tú decías, que en un clic cambiamos de escenario, si lo quieres, ¿no? Y sí, es una característica de Internet, del ciberespacio, y que por tanto pues tiene sus repercusiones, lo que no implica de que sea, digamos, esencialmente diferente a como yo me implemento en otro espacio. Por tanto, a mí no me gusta hablar de hibridación en este caso, o sea, sigo siendo yo. Pues, mira, internet es una tecnología, ciberespacio es tecnología, y el ser humano es ser humano porque ha nacido con la tecnología, empezando con el lenguaje y otras cosas, ¿no? Y si nos vamos a neolítico, a golpes de piedra, es una técnica ya, ¿no?, practicar con las piedras. Pues el ciberespacio es la tecnología y estamos en ello.
Es que con respecto a esto también debemos de pensar que internet, estamos en internet cuando estamos con el móvil, con la tablet, con el ordenador, mirando Instagram o Facebook, o estamos en internet en todo momento, porque nosotros dejamos publicadas todos nuestros rastros, dejamos publicadas nuestras imágenes en esta tecnología. Entonces, pensar que solamente se está en internet cuando se está haciendo uso de la tecnología y no de todo este material que estamos dejando, también es un poco falso. Por eso digo que estoy bastante de acuerdo en este sentido de que nuestro yo en el espacio digital sigue siendo nuestro yo, es el mismo yo que estábamos antes del internet. Lo que pasa es que simplemente en un espacio nuevo creado a través de la tecnología que hemos desarrollado durante las últimas décadas. Pero toda esta información sigue estando presente, nuestros cuerpos siguen estando presentes, cuando nos grabamos haciendo los bailes de TikTok siguen apareciendo y siguen estando presentes. Nuestros cuerpos no abandonan nunca, y es también una de las características que creo que tiene internet.
Bueno, ahora vamos a ir a continuación a escuchar a Greta Winkler, que ella en su audio también habla de esto de mundos enredados, bueno, de todo enredado, ¿no? Entonces, Greta Winkler, que es antropóloga, docente e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, forma parte del área de antropología visual y del equipo Niñez Plural en el Instituto de Ciencias Antropológicas. Sus temas cruzan los estudios de la cultura visual, los estudios de las infancias y la iconografía política. Además, es educadora popular en un espacio comunitario del conurbano bonaerense, donde trabaja junto a niños y adolescentes desde 2008. Se sumó a la Red Latinoamérica Antropología Digital, donde somos compañeras, en 2021 para incursionar en investigaciones sobre cultura visual digital, y desde 2024 forma parte del equipo que coordina las charlas de la red.
La pregunta por el cuerpo en los medios virtuales, término que de por sí también requiere revisión o al menos una explicación, acompaña los estudios sobre la esfera digital desde hace tiempo. Lo interesante en estas reflexiones es que se vuelve la mirada a autores que lejos están de haber habitado el mundo o los mundos que Internet nos abrió y puso a disposición. Heidegger, Merleau-Ponty, Marcel Mauss o autores de la historia del arte de fines del siglo XIX nos acompañan a la hora de pensar qué pasa con nuestros cuerpos en la digitalidad, por mencionar unos pocos nombres. También nos acompañan distintas disciplinas, pues ninguna de manera autónoma puede dar cuenta de lo que pasa con la corporalidad digital. La antropología se cruza con la filosofía, las artes, los estudios sobre medios y tecnología y hasta las neurociencias. Pero además de la vieja pregunta por la relación entre cuerpo y mente, o corporalidad y subjetividad y sus múltiples versiones, aparecen también especificidades dentro del propio mundo digital. Pensar el cuerpo virtual no es lo mismo en desktop devices que en dispositivos como los cascos de realidad virtual, donde ya no estamos ante otros cuerpos digitales o ante imágenes, sino que estamos inmersos en la imagen y en ese mundo digital que habitamos con nuestros cuerpos virtuales. No es un solo tipo de experiencia corporal nueva lo que estamos analizando. Hay que pensar en todo caso los distintos escenarios. Si en la pantalla 2D podríamos establecer que hay una brecha entre el mundo digital y el offline, en el mundo de la realidad virtual las cosas cambian un poco. Nuestro cuerpo se mueve en uno y otro escenario a la par, prestando atención a la vez a ambos entornos, ya que no están separados. La brecha se reduce, sino que están enredados. Lo cierto es que la acusación, que aún no muere ni desaparece, de que la virtualización merma nuestras relaciones físicas o cara a cara, parece desconocer que el mundo online todo el tiempo nos remite a una pregunta por la fisicalidad, o sea, nuestro cuerpo, y un tipo de presencia de ese cuerpo. Términos como afectos, sensibilidad, emoción y empatía todo el tiempo sobrevuelan estas discusiones contemporáneas. Ya no es un problema de representación cuando hablamos de avatars, un tipo de cuerpo digital que tampoco es el único existente en el siglo XXI para nombrar nuestro estar o ser online. Es un tema de presencia y del habitar. No escondemos nuestro cuerpo físico. Lo necesitamos activamente involucrado, sobre todo en la llamada realidad virtual, que hoy por hoy es un campo preciado para realizar trabajo de tipo etnográfico, por ejemplo. No hay una sola manera de evaluar o apreciar qué pasa con nuestros cuerpos en estos entornos. Hay estudios que han mostrado que sumergirse en una experiencia inmersiva frente a un otro, usualmente subalternizado o marginalizado, ha despertado sensibilidades empáticas en un mundo cada vez menos empático y más intolerante. Pero los resultados no son concluyentes, y no siempre esas apreciaciones de empatía se traducen automáticamente en cambios globales de conductas offline. Lo mismo ocurre con otras marcas estigmatizantes o estereotipificadas, de género, por ejemplo, o étnicas. En estos mundos digitales, por ejemplo, podemos cambiar nuestros cuerpos, pero no necesariamente romper con ciertos binarismos que nos atraviesan. A veces las plataformas establecen códigos binarios para la creación de cuerpos virtuales, lo que conlleva que se refuercen estereotipos de actitudes, gestos y poses asociadas hegemónicamente a la feminidad o a la masculinidad. También esto puede conllevar que se refuercen ideas de belleza, que se piensen como generadoras, por ejemplo, de cierto capital, tanto económico como social. A la vez hay autores que nos hablan de que los modos en que se desarrollan los mundos que habitamos online, por ejemplo, el viejo y famoso Second Life, podrían romper con la mirada ontológica unilineal o dual que tenemos en Occidente, enfrentándonos a lógicas de ser en multiplicidad. Pero sin duda ninguno de estos casos son definitivos ni únicos, ni para bien ni para mal. Lo que sí debemos visualizar es que vivimos en un paisaje medial que hace de nuestras presencias algo que no podemos catalogar como físico o actual por un lado y virtual por el otro. Más bien, podríamos apuntar a pensarnos como sujetos híbridos y en coemergencia con nuestros entornos online y offline que se ven mutuamente afectados. Es importante entender también que el dispositivo o plataforma que estudiemos, es decir, el tipo de mundo digital en que nos encontremos, generará distintas reflexiones sobre lo corporal. Hoy en día, por ejemplo, si pensamos en países como el mío, como Argentina, donde la mayoría de las personas no tiene acceso a cascos de realidad virtual a diario, es probable que arribemos a conclusiones sobre la relación cuerpo-digitalidad en relación a pantallas no inmersivas. En esos casos tenemos estímulos que todo el tiempo nos mantienen activos, pero cuerpos que si bien se cansan, están estáticos. Así ocurre al menos con los estudios, por ejemplo, sobre videojuegos, sobre todo lo que se llaman de batalla real, en los que no se puede frenar, dado que el riesgo es perder. Una preocupación que actualmente tiene como población objetivo, sobre todo a las niñas y adolescentes. Pero esto no implica que ignoremos otro tipo de relaciones posibles a establecer entre los cuerpos y los entornos digitales, menos coercitivas, menos extractivistas, y que nos permitan experimentar otras sensibilidades respecto de nosotros y nuestros cuerpos físicos, por ejemplo, y de otros también.
Para mi tesis de licenciatura realicé una etnografía digital en un espacio.
Bueno, con la participación de Greta, que escuchábamos recién, abrimos nuestra siguiente tanda de conversación. Y bueno, no sé si quieren destacar algo en concreto. Yo puedo destacar alguna cosa que me pareció interesante. No sé si...
Sí, no, por mi parte yo estoy totalmente de acuerdo en casi todo, ¿no? O sea, lo único que lo he dicho antes, lo que yo quizás no utilizaría es lo de híbrido, ¿no? Por lo que he dicho antes, y porque evidentemente es que si hablamos de hibridez estamos pensando también en esencias puras, y eso tampoco no existe. O sea, es que ya somos híbridos por naturaleza, y como no somos por naturaleza, es que no hace falta, ¿no? Yo aparte de eso, pues sí, o sea, porque incluso lo que decía ella, o bueno, a veces se piensa también de que en Internet son solo las mentes las que circulan, y no es así. O sea, lo decía también ella, necesitamos los cuerpos físicos, claro que los necesitamos, ¿no? Y pensar eso, que solo serían las mentes al margen del cuerpo, sería caer en un burdo cartesianismo dicotómico, en lo típico del cuerpo-mente, cosa que hoy día la mayoría ya no creemos en ello, ¿eh?
Sí, y además debemos de pensar de que las marcas corporales que están alrededor de Internet aparecen en todo momento ya simplemente desde el establecimiento de los nicknames y de la forma en que teníamos que escribir cada persona nuestro nickname. Si poníamos esta letra en mayúscula o en minúscula y ya tenía un significado incluso de género en ciertas ocasiones. Y también estaba pensando ya solamente en la producción de memes actualmente y de cómo, a pesar de que siguen siendo dibujos que podrían estar asexuados, agenerados en este sentido, seguimos reproduciendo ciertas dinámicas de género que son muy evidentes en todo momento. Es decir, las marcas corporales se siguen reproduciendo en estos espacios porque nunca dejamos de abandonar nuestro cuerpo, nunca dejamos de ser el cuerpo que éramos.
Sí, justo con eso... iba a destacar justo lo de los binarismos que decía, ¿no? De cómo son planteados, ¿no? Desde las plataformas, sobre todo, que refuerzan los estereotipos que son femeninos y masculinos. No sé, en los últimos tiempos, por ejemplo, vimos que, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Lo que es X a día de hoy, no termino de acostumbrarme a decirle X, pero bueno. Hacía como una especie de consulté con gente que lo sigue utilizando. Todos ellos hombres me decían, ¿no? Que sí, que me están poniendo muchas más contenidos bélicos, más contenidos de... Bueno, el algoritmo va funcionando así y les iba mostrando un tipo de contenidos que era masculinizado, ¿no? O sea, o el estereotipo. Y después en Instagram, que yo justamente estoy investigando eso, me muestra cada vez contenidos más de cocina, make-up, todas estas estos estereotipos más de la feminidad, ¿no? De las ideas de la feminidad. Hubo un cambio bastante grande porque sí que, como decías, yo empecé internet y estas figuras no estaban tan ligadas al género. Yo creo que esto se ha ido bifurcando cada vez más, o por lo menos así lo decide el algoritmo, o así lo decían las personas que interactúan. No sé qué opinión.
Es que debemos de pensar también que los algoritmos es una cosa bastante nueva. Es decir, antes estábamos ubicados en diferentes espacios. Algunos, por ejemplo, ya solamente pensando en el tema del correo electrónico, estábamos conviviendo correos electrónicos de espacios diferentes, desde Gmail, a Hotmail, a Terra. Es decir, las empresas, no había una única empresa que estaba gestionando todo ese montón de información, sino que era un traspaso de diferentes empresas o de diferentes servidores en este caso. Con la llegada de toda la estructura capitalista ya al sistema online, lo que estamos viendo es una reproducción de nuestro modelo al modelo que se intenta implantar. Por ejemplo, como tú bien decías, la compra de Twitter por Elon Musk es un hecho evidente de cómo Twitter se ha convertido en un basurero de fascismo y de masculinismo por todos lados. Y esto obviamente también reproduce ciertas dinámicas de género para otras redes sociales. Entonces, al final es una segregación también de los espacios que supuestamente deberíamos de mantener en nuestras vidas offline, reproducirlas también en los espacios online.
Sí, sí. Ah. Otra, siguiendo la línea de las plataformas, ya que estamos, en uno de tus trabajos, Alexandra, aparecía el concepto de panóptico digital. Tal como está evolucionando Internet, vamos quedando, pienso, encerrados en las plataformas, ¿no? Y estas plataformas tienen como un... Bueno, que son datos, lo que estamos dando como usuarias, ¿no? Estas construcciones que hacemos de perfil, de nombre y tal, son datos que estamos dando a las plataformas. Y las plataformas, a su vez, lo utilizan con determinados propósitos. Nombradas recién a Elon Musk, y Elon Musk abiertamente ahora está participando y financiando muchísimas partidos de ultraderecha. Lo último que hizo fue apoyando, digamos, era una de las de la gente que promovió la manifestación esta de ultraderecha en Londres, ¿no? Sin ir más lejos. Entonces, claro, eso cómo afecta, ¿no? A nuestra presencia en lo digital, ¿no? O sea, hablabas recién de la desegregación, por ejemplo.
Sí, o sea, nos afecta no solamente en lo digital, nos afecta en todo. O sea, está claro en el sentido de toda esta publicidad y de toda esta cantidad de datos que tienen acceso pueden provocarnos, y eso ya está demostrado en diferentes elecciones, cómo se han ido balanceando para un lado o para otro. Pero yo no lo pondría ya tanto en un ejemplo tan catastrofista como puede ser el de Elon Musk, sino ya solamente pensando en el sistema de lectura que tenemos actualmente y cómo ha cambiado en los últimos 5 años. Si os habéis dado cuenta, en plan, en TikTok ahora ya está lleno de BookTalks o BookTubers que lo único que se dedican es a leer libros, y cada vez más cantidad de libros, lo que hace que de repente se creen plataformas como la de Goodreads, que puede ser una plataforma donde tú guardas lo que has leído, pero de repente se convierte en una plataforma de acumulación de los libros de leídos. Es decir, una acumulación de un capital cultural de todo aquello que has leído. De repente la lectura ya no es un mero disfrute, sino que simplemente es una práctica de acumulación cultural. Una práctica del mismo sistema que estábamos teniendo. Y aquí podemos ver, ¿no?, esta interrelación, en plan, de cómo estas plataformas, en plan, te promueven a este consumo de estos objetos y al mismo tiempo hacen que cambien las prácticas culturales que estamos teniendo en nuestras vidas.
Sí, aquí quizá a mí me gustaría recordar lo del miedo, ¿no? El miedo social que mucha gente tiene, ¿no? Es que mira, es que estamos hablando sobre colchones y de repente, ¡paf!, me salen anuncios de colchones en el móvil, ¿no? O, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Y bueno, son cosas interesantes de observar, ¿no? Hay gente que dice, bueno, hablemos pero con el móvil un poco lejos, ¿no? Que no sea que se me capte lo que sea. Y bueno, interesante concentrar eso.
Sí, sí. Sí, es... Sí, hasta... Las personas que no nacieron, digamos, con este boom tecnológico, se nota cómo van captando también esta... Y van integrándolo también en sus diálogos, ¿no? Cotidianos, ¿no? Y así. Bueno, ahora tenemos la siguiente participación desde la red latinoamericana, que ya se adentra un poco más en lo que es el trabajo de campo, más de etnografías digitales, ¿no? De como hacemos, como, bueno, en mi caso, futura antropóloga, pero en el caso de futuras, ¿no? Pero bueno, ya hay antropólogos que han hecho muchas etnografías acá sentados, entonces vamos a conversar. Primero vamos a escuchar a Antonella Consiglieri, quien nos compartió su experiencia de etnografía digital. Ella es antropóloga e investigadora, formada también en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, como Greta, investigadora del proyecto Religiosidades Periféricas e Imaginarios Terapéuticos en la Argentina Contemporánea, Discursos Ritualizados y Trayectorias, en el equipo de Antropología de la Religión de la sección Etnología del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, acá el ICA. Participa en la Red Latinoamericana de Antropología Digital desde el 2022 y está en la coordinación de las charlas de 2024 conmigo también. Así que,
para mi tesis de licenciatura realicé una etnografía digital en un espacio de intercambio dedicado a la apreciación de y a la discusión sobre el cementerio de la Chacarita en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Inicié mi investigación en 2020, pero en las circunstancias del momento no podía llevar a cabo el plan de trabajo de campo previsto, y mucho menos en un sitio considerado oficialmente como higiénicamente riesgoso. Me vi en necesidad de adaptar mi plan de trabajo al aislamiento físico, y en internet encontré lo que buscaba. El grupo de Facebook, Cementerio de la Chacarita, Arquitectura, Símbolos e Historia. Durante los siguientes 3 años fui reaprendiendo a utilizar la plataforma y familiarizándome con las formas en que los usuarios construían la cotidianeidad de su espacio digital. Ya desde un primer relevamiento me percaté de que muchos de los miembros más activos del grupo eran bastante mayores que yo, que en ese momento tenía 24 años. En la internet no dejamos de ser partícipes de nuestras sociedades, nuestras culturas o de nuestros prejuicios, por lo que preventivamente decidí modificar mi perfil de Facebook. Agregué en mi bio la carrera que estudiaba, mi universidad y el municipio donde vivía, a la vez que cambiaba mis fotografías de perfil y de portada. Buscaba ser transparente y evitar los prejuicios que yo imaginaba podían llegar a tener estas personas mayores que en sus interacciones hablaban de categorías como lo apropiado, el respeto o la tradición. Quería hacer un perfil con mayores probabilidades de ser aceptada por ellos. Así como tenemos un hábitus particular que denota nuestra posición socioeconómica, género o formación en la vida presencial, también tenemos una expresión del mismo en nuestras redes sociales, que resulta relevante a la hora de pensar justamente nuestras interacciones sociales mediadas. Así como yo presenté un mejor yo, las personas con las que trabajaba resonaban entre sí o entraban en conflicto por ciertas características que mostraban, o características que pudieran inferirse de sus presentaciones y comunicaciones textuales. En definitiva, no dejamos de tener un cuerpo en la virtualidad y este sale a la luz junto con las prenociones que otros puedan tener de nosotros cuando seleccionamos cómo expresar nuestra identidad en las redes.
Vale, escuchamos a Antonella. Ella relató que para su etnografía tuvo que reutilizar la plataforma de Facebook. Eso es una pregunta que tengo también de cara al trabajo de investigación que me toca hacer este año. ¿Cómo se va construyendo un perfil? Si queremos, bueno, también no solamente en internet, sino que cómo se construye, ¿no?, en general, ese perfil como investigadoras, ¿no?, en el trabajo de campo. hay cosas que se tienen que decir, hay cosas que no, como decía Antonella, ¿no? De cómo maquiarlo, tunearlo, ¿no? O sea, a ver qué.
Bueno, a mí esto me ha hecho pensar, ¿no? Porque también justo antes, en la primera o la segunda intervención, yo lo he apuntado, que la persona, creo que Afra me parece, ¿no?
Afra, sí.
Creo, que decía que, bueno, que él quería mostrar solo determinadas facetas, ¿no? Y...
¿Está bien? Otra, sí.
Ah, sí, no, bueno, no.
No, tuvimos un pequeño fallo.
Rebobinamos.
Bueno, no, que a mí me ha llamado la atención en la intervención de Afra, ¿no? El segundo, la segunda persona que ha intervenido, cuando decía, que lo ha apuntado, que bueno, tenía interés en mostrar solo una faceta de más o menos decía algo así, ¿no? Claro, eso es reduccionista, que es lo mismo que me estás diciendo tú ahora, ¿qué perfil yo, con qué perfil me debo presentar? O sea, ¿qué perfil debo elaborar? Por lo tanto, estamos hablando de identidades. Por lo tanto, pero bueno, que repito, eso lo hacemos siempre, esas son las máscaras. Todos tenemos muchas máscaras, ¿no? Yo depende de en qué situación me encuentre, tengo mi máscara A, la B, la C, la D, la X, lo que sea, y son las identidades. O sea, esas son nuestras identidades, porque lo que también es una falacia es pensar que tenemos una identidad. O sea, tenemos en todo caso una suma de identidades. Y en todo caso esta identidad no va a ser nunca fija, porque siempre se van añadiendo nuevas facetas, nuevas máscaras, ¿no? Y en tu caso concreto, lo que preguntabas, bueno, claro, si ya nos ponemos como investigador, en este caso hay una deontología. Y aquí sí que tenemos que aferrarnos, obviamente, pensando en nuestra profesión, ¿no? Que son tus intereses personales, que son los de la disciplina también en este caso. O sea, a partir de ahí... obviamente, y con transparencia, se dice muy fácilmente, pero muchas veces, o sea, cuesta hacer esas cosas, ¿no? Pero bueno, pero la deontología es importante, claro.
Al final, cuando hacemos trabajo de campo en cualquier espacio, hay un punto en que nos habituamos al campo en el que vamos. En el espacio digital creo que debería de ser lo mismo en este sentido. Entonces, yo como, por ejemplo, como... experiencia personal completamente, en un momento he tenido que contactar a través de mis plataformas y mis redes sociales en un trabajo que estaba realizando y no pude conseguir esos contactos por toda la trayectoria en esa red social que tenía, por posiblemente por todas las publicaciones, en este caso políticas, que estaban detrás de mi perfil, que estaban detrás de mi usuario. En este caso me tuve que abrir una nueva cuenta para estar limpio, para crear esta nueva identidad limpia. Son espacios en los que hay que ir confluyendo y hay que ir mirando también en el campo en el que necesitas entrar, cómo meterte, como bien contó Antonella, yo creo, en este pequeño audio.
Y también, bueno, a este tema le estoy dando bastantes vueltas, ¿no?, de cara a la investigación. Y ahí, no solamente eso, sino lo que hablábamos al principio de la instantaneidad, de este mundo tan rápido, ¿no?, que se maneja en las comunicaciones mediadas en Internet. El tema... Por ejemplo, ¿nunca les ha pasado de que les hayan respondido, pero después a la siguiente pregunta ya no están ahí la persona o pasa el tiempo y se olvida de esa comunicación? No sé, capaz que... Y bueno, están todos estos fenómenos que dicen del ghosting, del gaslighting, ¿no? De la gente que primero te manda un mensaje, pero después no continúa esa conversación, como que se queda en colgada ahí, pero no tiene una continuación.
Bueno, en mi caso concreto, yo tengo menos experiencia, porque o sea, normalmente yo he hecho trabajo de campo físico, ¿no? Y sí que he explorado en muchas ocasiones porque me servían también en lo que es el ciberespacio, pero menos en esta situación de interacción constante. Lo he hecho alguna vez, quizá, ¿no? Pero bueno, pero lo que tú decías también pasa en el mundo normal. O sea, yo me he encontrado con informantes de carne y hueso, ¿no? Que bueno, tú haces unas primeras preguntas y también te desaparecen. O te cambian de tema o no quieren seguir porque no les interesa el tema. O quedas con ellos para una segunda reunión y ya no te aparecen, ¿no? Y lo que pasa es que lo que decías tú también antes, o sea, en Internet es mucho más fácil, es un clic, o es ya no meterse ahí y ya está, y bueno, y lo pierdes. Pero me parece que aquí también está la pericia de la antropóloga, ¿no?, intentar no perder este hilo, o sea, que es también la pericia que teníamos, o que tenemos que tener cuando hacemos nuestras entrevistas con una
persona de carne y hueso, que bueno, que también tenemos, o sea, con, siendo transparentes, pero tenemos que saber llevar la situación para que nos vaya por las ramas, para que nos diga que nosotros queremos, ¿no? Que nos diga, que nos comente. Y son estrategias, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, no es tan diferente un mundo y otro.
A mí también me ha pasado la de que de repente te dejen de contestar. Hay que asumirlo. También me ha pasado de que me hayan contestado al momento y que en ese momento dije yo, uff, yo ya no puedo más. Este momento me viene mal volverte a contestar. Y que tiene un problema el internet, y que es esta constancia y esta presencia constante en este sentido, que es muy difícil saber cuándo estás fuera o cuándo estás dentro del campo de estudio. Cuando estás fuera, y por ejemplo, cuando tú estás haciendo un trabajo de campo, cuando sales de ese espacio en concreto y estás en tu casa, sabes que puedes estar descansando. Si estás en internet y de repente te llega la notificación de que te ha contestado, ¿tú qué dices? ¿Me pienso la respuesta o lo dejo para mañana? Que hoy ya no me apetece seguir en el campo.
Buenas reflexiones. Sí, yo tal vez lo dejaría para mañana. Por una cuestión de acotar, ¿no? También y liberar. Pero bueno.
Hay que conciliar.
Hay que conciliar y aprender. Sí. Bueno, vamos a empezar a cerrar nuestro primer programa de No Somos Bots. Queremos, bueno, la idea en este cierre es hacer unas pequeñas conclusiones, o bueno, conclusiones no, son como reflexiones o valoraciones finales de todo lo comentado. En estas también invito a Joana y a Eva para que se sumen si tienen alguna frase que han dicho los invitados o las personas que participaron al principio de todo. Así como vamos rescatando y haciendo la mezcla. Para cerrar, yo, para abrir, cortar el hielo, voy a empezar con esas frases y destaco una de Greta, que mira cómo es, va de los sujetos híbridos. dice así: podemos apuntar a personas, a pensarnos, perdón, como sujetos híbridos en convergencia con nuestros entornos online y offline que se ven mutuamente afectados. No sé quién quiere continuar con alguna frase.
Yo os quería lo mismo que he dicho antes, es que el cuerpo no lo dejamos nunca. O sea, esto que entendemos como cuerpo físico no lo dejamos nunca, sino sería imposible incluso sentir emociones cuando estamos en el ciberespacio, que muchas veces vamos al ciberespacio para las emociones también, ¿no? Para afectarnos. O sea, que diría esto.
Nuestro Alex. Cuerpo online es nuestro cuerpo offline, es offline. El mismo cuerpo. Somos solamente uno. Cuando estamos calladas en internet, seguimos teniendo nuestro mismo cuerpo. Cuando abandonamos nuestro dedo en la pantalla, nuestro cuerpo sigue estando online.
Compañeras.
Bueno, yo destacaría este viaje que hemos hecho un poquito también al pasado, al inicio del programa, que ha sido incluso entrañable, de recordar esos primeros instantes en internet con esta creación de lo que creíamos que eran personalidades paralelas, alter egos, nicknames, pero que al final no era más que una parte más nuestra. Me he quedado con lo que ha dicho Alexandre de que al final pues es internet, no acaba siendo nada más que la reproducción del modelo capitalista en el que estamos, aunque tengamos esta nostalgia de estos inicios, ¿no? Que parecía que se abría un mundo diferente, libre, democrático, igualitario, por fin, donde cada uno gratuitamente podía expresar su personalidad, pero pues al final el capitalismo lo ha engullido un poquito. Entraron los likes, entraron los algoritmos y la monetización de estas personalidades, de estos cuerpos digitales y no deja de ser un reflejo, y parece que siempre nos van prometiendo que van saliendo plataformas o espacios que vayan a romper con todo esto. Y no acaba de ser más que una que se retroalimenta un poquito.
Gracias.
Yo en realidad lo que me quedé pensando es lo que había comentado Josep respecto a las máscaras, las identidades, ¿no? Que en el mundo offline, digamos, se asemejarían a lo que es el mundo online. Pero a mí hoy por hoy lo que me preocupa es el hecho de que la virtualidad tiene la facilidad de permitirnos crear una versión propia cuasi ficticia, ¿no? Y en qué punto, cómo podemos a veces discernir que esta persona es la persona que dice ser, más hoy por hoy con todo lo que sucede, ¿no? En cuanto a inteligencia artificial, a filtros, a todo lo que vemos que está pasando últimamente. Sé que no hemos abordado mucho esto hoy en el programa, pero
habrá más.
Habrá más, pero eso, yo me quedo pensando en eso, ¿no? Como a veces qué dificultad hay para identificar que esta persona offline es online realmente.
No somos bots.
Exactamente.
Bueno, les agradecemos a la participación, Joana, Eva, Alexander, Josep, se me quedaron en línea. También a Greta y a Antonella desde Argentina, Noelia, Malinali y Afra. Queremos mencionar también en este cierre que la música utilizada es provisional y ha sido descargada de Pixabay con licencias de Creative Commons de los autores, estos son nicknames, con lo cual me va a costar decirlos, Rocot y Shanks Beat. Este podcast ha sido creado con licencia de Creative Commons Share Alike. En la descripción encontrarán nuestras formas de contacto para dudas y preguntas. Ha sido un gusto y volvemos en un mes con el tema relaciones amorosas y apps y nos despedimos por hoy. Muchas gracias. Esto es todo por hoy en No Somos Bots. Agradecemos el espacio en Radio Canodon y los controles técnicos de Chris Blasco. Muchas gracias también a las colaboraciones que hemos tenido de integrantes del Instituto Catalán de Antropología y la Red Latinoamericana de Antropología Digital. Idea y producción de Andrea Krogman. Recuerden, don't panic, paseen por internet con los pies en la tierra. Chao.
Si vols seguir escoltant, apunta't al nostre butlletí a través de la web del Canòdrom i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Gràcies per escoltar Ràdio Canòdrom. Connexió lliure.